Muy bien, en esta mañana queremos volver aquí a Isaías capítulo 9. Perdón, Isaías vamos a buscar en un momento, pero queremos venir aquí al libro de el Apocalipsis. Perdón, libro del Apocalipsis, capítulo 11. Es el pasaje en el cual nos, el cual dejamos la última reunión que tuvimos, la última clase. Pero a forma de introducir esta mañana esta palabra, me gustaría pedirles también que buscaran en Isaías capítulo 9. El libro del Apocalipsis. Gracias al Señor por esta palabra que se halla en este libro inspirado, en esta escritura inspirada por el Señor. Gracias al Señor por esta palabra tan rica, que crea en cierta manera tanta expectación en el corazón de uno. Perdón. Hay un par de versículos que quisiera leer aquí en esta mañana, los versículos 6 y 7 de Isaías 9, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este pasaje que acabamos de leer aquí en Isaías 9 tiene un principio que debiera, yo creo que el Señor lo quiere usar verdaderamente, y para mí fue de una bendición tremenda, donde decía que debiera quizás de ayudarnos en esta mañana para poder captar lo que hay en esta palabra que vamos a estar viendo en el libro del Apocalipsis. Solamente quiero llamarles la atención a las primeras palabras del versículo 6 y el versículo 7. Las primeras palabras, no quiero decir que lo demás no tenga que ver con ello, pero dice: un niño nos es nacido. Cuando ustedes comparan esta palabra con aquello que dice en Isaías 7:14, claro está que en 7:14 habla acerca de la Virgen. En el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, allí habla acerca de la Virgen concebirá, la Virgen concebirá. Pero en el 9:6, Isaías 9:6, no dice que la Virgen concebirá, sino que dice niño, un niño nos, no a la Virgen, sino a nosotros, un niño nos es nacido, y dice hijo nos es dado. También comienza la tercera palabra aquí, es, habla acerca del principado, o en otras palabras el gobierno. Dice que el principado o el gobierno, dice, será sobre su hombro. De ahí, en lo relacionado con el versículo 7, el gobierno, dice lo dilatado de su imperio. Así que la grandeza de su imperio, la extensión de su imperio, la paz, etcétera, dice, no tendrá límite. Y finalmente termina diciendo, ¿quién lo hará? Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto mismo. Ahora bien, voy a dejar todo eso ahí para juntamente pedirles ahora que busquen en el libro del Apocalipsis capítulo 11. Y esta mañana lo que vamos a estar tratando es respecto a la séptima trompeta del séptimo sello. Este es el tópico en esta mañana. La séptima trompeta del séptimo sello. Séptima. siete, plenitud e interesa, completo. Creo que pudiéramos decir muchas otras cosas más, pero que sea suficiente. Todo lo que se ha venido diciendo ha sido como para traernos a este clímax, para traernos a esta cúspide, ¿no es verdad? Yo no voy a decir, en otras palabras, que no voy a ponerlo como que aquí está el todo, no. Pero si no está el todo aquí, me parece que está muy cerca del todo. Para mí me resulta interesante cómo es que a mediado del libro, prácticamente, capítulo 11 y 12, final del 11, comienzo del 12, en lo que conocemos como 22 capítulos, un libro de 22 capítulos, ¿no?, que originalmente fue hecho de esa manera, pero como que a mitad del libro es donde aparece esto tan peculiar, como que nos lleva al escenario de algo que está a punto de acontecer, que habrá de cautivar la atención de todos. La séptima trompeta del séptimo sello. Todo lo que hemos venido viendo en este libro, a partir del instante de que dejamos las iglesias, en los capítulos 2 y 3, fue cuando aquella visión de que le dijo el Señor, ven y sube, oyó la voz y le dijo, ven y sube acá. Y allí comenzó por ver la revelación del que está sentado en el trono. En el capítulo 5, el que está sentado en el trono dice que tenía un libro. Y aquel que tenía el libro, dice, ese libro estaba sellado, nadie podía leerlo, nadie podía ni aún mirarlo. Qué privacidad, ¿verdad? Y dice que se buscó a alguien que pudiera abrirlo y a nadie se halló. Juan estaba desesperado en su angustia, se le fue dicho, no llores, porque el cordero es digno. Y dice que al cordero le fue dado el libro, él lo tomó y comenzó, y desde ese instante comenzó a abrir. Hubo adoración, hubo alabanza cuando hubo tomado el libro. Y allí comenzó sello tras sello a abrir. Y fenómenos indescriptibles, digo indescriptibles porque aquí se trata de decir, exponiendo lo espiritual en forma natural que pueda ser entendido, pero son cosas prácticamente indescriptibles. ¿Cómo es que todo eso llega hasta el capítulo 11, donde de pronto, después de el segundo ay, viene entonces la séptima trompeta? Al abrirse, lo último que sucede, muchas cosas han sucedido, pero lo último que sucede en cuanto al sonar de la trompeta, la séptima trompeta, lo primero que vemos aquí es el abrir del último sello. Todos para entonces ya debían de estar abiertos. Y lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana como primer punto es acerca de el tiempo del Señorío de Cristo. Tiempo del Señorío de Cristo. Todos recordarán que en Hebreos 2:8 dice la palabra así, que todo lo ha puesto bajo sus pies, dice, pero aún no vemos que todas las cosas le estén sujetas a él. Mirando aquí en Apocalipsis 11, versículo 15, queremos volver, a pesar de haber leído ya anteriormente, pero queremos volver aquí al versículo 15. Recuerden, capítulo 11, versículo 14, dice que ya el segundo ay, dice, ya pasó. Dice ya aquí que el tercer ay viene pronto. Ok. Versículo 15. Tiempo del Señorío de Cristo. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser, dice, no fueron, Dice, sino que han venido a ser. Quisiera recordarles acerca de la tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo por parte del tentador, de Satanás, cuando la tercera y última tentación de esa parte, lo que tiene que ver con ella, con aquel instante de tentación, cuando fue que el maligno le tentaba a él, diciéndole que si él apostrado adorábale a él, que él habría de darle los reinos, la gloria de los reinos de este mundo. Bueno, también debemos de recordar que en cierta manera eso fue una mentira y una verdad también, una mentira y una verdad. Primeramente, uno puede dar solamente lo que es de uno, y aunque es cierto que los reinos le habían sido dados a Satanás para que él imperara sobre el polvo, sobre la tierra, sobre el hombre, si es cierto que es verdad que él imperaba y que podía dárselo a quien él quería, decía, tampoco era cierto, porque esos reinos no eran de él originalmente, sino que Dios, que dice la palabra en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que es cierto que él podía dar, pero podía dar en base a lo legislado por el Padre, por Dios. Él podía dar, pero solamente al punto que Dios le permitiera dar. Por ejemplo, no pudo darle a Job sin que el Señor le permitiera darle a Job. ¿Qué cosa? Enfermedades, etc. Todo está legislado por Dios. ¿Podemos entender ello? Sí, Satanás tiene autoridad y poder, es cierto, pero solamente hasta el punto que Dios le permite. Y aquí en este caso podemos ver cómo es que el Señor había sido tentado. Yo preguntaba esta mañana, piense por un instante la palabra tentación, y hacía la pregunta, ¿ha sido alguna vez tentado? ¿Sabe lo que significa ser tentado? Ser tentado es arrastrado, es cautivado, magnetizado, pudiéramos decir. Es algo que es como que uno pierde los estribos, decimos, es como que uno pierde las riendas de su voluntad. Cristo fue tentado en todo. Y la culminación de su tentación, pudiéramos decir en este caso, sin hablar acerca de aquello que él decía, si fuere posible de que esta copa pase de mí, aparte de eso, pero la culminación de aquel instante de las tres tentaciones tuvo que ver con la oferta, pudiéramos decir, que le hacía Satanás al Señor: si postrado me adorares, te daré la gloria, los reinos de este mundo y su gloria. Aquí vemos en otras palabras cómo es que en aquel entonces todavía no estaban los reinos bajo sus pies, y aún años después no estaba el reino bajo sus pies, pero con el abrir del último sello, el séptimo sello, vemos que viene el tiempo del señorío de Cristo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, también vemos que en cuanto al tiempo del señorío de Cristo, cuando eso aconteció, dice que hubo adoración, hubo alabanza, hubo reconocimiento, porque cuando hay, pudiéramos llamarle proclamación de un monarca, proclamación de un presidente, hay razón para, en otras palabras, regocijarse aquellos que en verdad simpatizan con él o están de acuerdo con él, etc. Y aquí dice en el versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo. Quiero que vean, por favor, que es muy importante esto. Muchas veces hablamos acerca de la adoración y de la alabanza. ¿Saben la diferencia entre adorar sin adoración y alabar sin alabanza? Alabar sin alabanza y adorar sin adoración. La adoración es la esencia, es lo que realmente nos insta a adorar y a alabar, cuando hay razón para ello. Uno puede adorar y alabar solamente instado por las circunstancias, en otras palabras, porque otros lo digan o porque otros... Pero lo que vemos aquí tan precioso acerca de la alabanza y la adoración es que estos seres, los 24 ancianos, estaban adorando porque había razón para ello. La alabanza y la adoración es algo que es motivado. Motivado. Por ejemplo, a lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente. En el capítulo 4 y en el capítulo 5, entre otros, del libro del Apocalipsis, dice que sí, que los 24 ancianos, los seres que allí estaban, dicen que ellos adoraban y alababan. Ah, ¿pero qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? El Cordero tomó el libro. Así que, lo que quiero decir es esto. Cuando hay adoración justificada, es cuando hay una razón para ello. Y aquí vemos que estos seres, estos 24, dicen en el versículo 17, que se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciéndote, damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Note, no porque tomaste el libro ahora, por eso le adoraron, pero ahora es porque los reinos de este mundo han venido a ser tus reinos. Te alabamos. ¿Por qué? Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pudiéramos también aplicarlo a cuando el Señor hace algo en nosotros y por nosotros. La pregunta es, ¿qué haré? Alabaré al Señor, porque grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. María, el Magnificat de María, decimos. ¿Por qué? ¿Cómo dice el pasaje? Porque Él ha hecho grandes cosas en mí. Es muy distinto cuando uno intenta alabar, intenta adorar, a cuando realmente hay una razón. Y si buscamos las razones se sobreabundan. Pero lo que quiero enfatizar es que aquí, en el tiempo del Señorío de Cristo, había adoración y adoración justificada. Y quiere decir que no hay otra cosa, solamente el verle a Él, el contemplarle a Él, es suficiente como para adorarle. Pero muchas veces nuestros ojos están ciegos ante su presencia. No vemos, y más sin embargo Él está presente. Él estaba delante de aquellos que cuando partió el pan, fue cuando ellos, no ardía nuestro corazón. Pero hay veces que no es que le veamos, pero cuando reconocemos lo que Él ha hecho, debiera de ser lo suficiente como para que nuestra alma realmente se derramara delante del Señor en alabanza y adoración a Él. Bien. ¿Qué sucede en el tiempo del Señorío de Cristo? Hay juicio con retribución. Juicio con retribución. En los versículos 18... versículo más bien 18, vemos que hay dos tipos de retribución en este juicio. Uno, hay retribución para los santos. Para los santos. Versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar ¿qué cosa? Retribución. Galardón, en este caso, para los santos. Dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y a los grandes. Ahora, también es tiempo de retribución en el tiempo del Señorío de Cristo para los impíos. Son dos cosas que existen en el día, o sea, en el tiempo del Señorío de Cristo. Juicio con retribución para los santos, pero también para con los impíos. ¿Quiénes son ellos? Aquí dice, la última parte del versículo 18, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí la forma en que lo pone, la tierra. Interesante que puede ser, perdón, pero no quiero hablar solamente acerca de lo natural, pero voy a citarlo. Por ejemplo, en el capítulo 6, del libro de Génesis, que no lo había mencionado en la clase anterior, El Señor vio las maldades que había en el mundo. ¿Cómo es que en los días de Noé, las cosas que sucedían en los tiempos, cómo es que todo estaba, la palabra es desmoronándose, degenerándose, pudiéramos decir? Esa es una cosa. Pero también pudiera haber el caso donde la tierra, y si podemos aplicarlo luego después a lo que vamos a leer en el capítulo 12, pero la tierra, aquellos por ejemplo que destruyen la tierra, aquellos por ejemplo que, y no quiero adelantarme los acontecimientos, pero aquellos por ejemplo que atacan, aquellos que, como hemos visto hasta ahora, aquellos que han estado, en otras palabras, atacando a los mismos santos de Dios. Entienda esa palabra por un momento. Me estoy adelantando, yo lo sé. Persecución. Por ejemplo, de los impíos, de parte de los impíos para con los santos. Atacan, destruyen la tierra. Por ejemplo, ¿qué le pasó? Decimos Esteban. Pero Esteban era un puñado de tierra, un puñado de polvo. Y hubieron quienes destruyeron esa tierra. Consideren, porque tiene mucho que ver con lo otro, pero voy a dejarlo ahí, no voy a ir más allá. Bien. De manera que estas tres cosas suceden cuando la séptima trompeta del séptimo sello, basado en aquello que tiene que ver con el tiempo del Señorío de Cristo. Tres cosas. Una, su soberanía sobre los reinos. Ha llegado la hora de que Él tome el poder y la gloria. Los reinos de este mundo han venido a ser del Señor, de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora, lo segundo, eso motivó la adoración. Y lo tercero es que hay juicio con retribución, uno, para los santos, y dos, para con los impíos, los que destruyen la tierra. Bien. Lo segundo que vamos a estar viendo es acerca de el misterio de Dios. Segundo punto, el misterio de Dios. Dice aquí en el capítulo 10, capítulo 11, versículo 19, hablando acerca del misterio de Dios. Dice, y el templo de Dios fue, y esa palabra, quiero en otras palabras que la palabra abierto, quiero que la verdad la mantengan. Abierto. Contrasten, o hagan un contraste, entre la palabra misterio y la palabra abierto. La palabra es contraste. Por ejemplo, un misterio es algo cerrado. Un misterio es algo que no se dice, no se puede decir, está sellado. Un misterio, en contraste con algo que está abierto o expuesto. Usé la palabra exponer en varias ocasiones en la clase anterior. Decía que esa palabra anterior era solamente una forma de empezar a exponer. No sé cuántos la recuerdan, pero al punto que dije, no voy a decirlo más. Exponer. Okay. En esta ocasión vamos a ver algo que está expuesto. Hablamos acerca del misterio de Dios. Bueno, en la con la séptima trompeta del séptimo sello, supuestamente este misterio habrá de ser abierto, o este misterio habrá de ser declarado o manifestado. En fin, pasemos por un momento al capítulo 10. Sí, hermano.
¿Tiene que ver con lo que dice en el capítulo 10, versículo
7? El mismo al cual nos íbamos a referir ahora. Capítulo 10, versículo 7. Ese es precisamente el punto de contacto. Capítulo 10, versículo 7. Dice, sino que en los días de la voz de que estamos hablando hoy, de la séptima trompeta del séptimo sello. En los días de la voz del séptimo ángel, el cual toca la séptima trompeta, dice, ¿cuándo? Y esta palabra les pedí una vez que por favor que la subrayaran o hicieran algo. Dice, cuando él comience, así que hay un proceso. Cuando dice comienza, es como que es algo progresivo. Cuando él comience a tocar, cuando él comience a tocar la trompeta, y aquí viene la palabra. La palabra aquí, vuelvo y repito, aquí viene la palabra. La palabra aquí es el misterio de Dios. Cuando él comience a tocar la trompeta, ¿qué trompeta? La séptima trompeta, que es producto del séptimo sello. Cuando él comience a tocar esa, dice, el misterio o aquello que está cerrado u oculto de Dios, dice, se consumará como él lo anunció, o sea, terminará, llegará a su plenitud. Dice, y como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que, pasemos otra vez a Apocalipsis capítulo 10, por favor. Ay, perdón, capítulo 11, gracias. Capítulo 11. Leemos aquí en los versículos, versículo 19, una vez más. Y el templo de Dios fue abierto, palabra clave ahí, abierto. El sello fue abierto, la séptima trompeta, el sello fue abierto, porque había un misterio, el misterio del séptimo sello. El templo fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apareció en el cielo, capítulo 12, en la continuación. Primeramente dice aquí que hubo, ¿qué cosa? Se veía en el templo. Dice, en el templo de Dios fue abierto el cielo. Ahora, verso 2, capítulo 12, versículo, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y su cabeza, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Detengámonos ahí por un momento. Cuando hablamos acerca del misterio de Dios, lo que vemos es que hay una apertura. O sea, si ha de haber si se va a revelar ese misterio, tiene que ser por medio de una apertura. Tiene que haber un desvelar, un abrir. Y en el capítulo 11, versículo 19, como en el capítulo 12, versículo 1, hallamos dos palabras importantes. La primera es, en el capítulo 11, versículo 19, es el templo. Y el templo de Dios fue abierto. El templo fue abierto. Vamos a buscar por un instante en Primera de Corintios, capítulo 3, si me acompañan, por favor. Vamos a ir directamente a esto. Primera de Corintios, capítulo 3. Lo primero que vemos es, en cuanto a la apertura, el primero que vemos es un templo. Dice, el templo de Dios. Capítulo 3, versículo 19. Disculpen, versículo 16. Una pregunta. ¿No sabéis? ¿Cómo va a saber uno si es un misterio? ¿No sabéis que sois el templo? ¿Saben ustedes que yo por muchos años ignoré esa realidad? Como creyente, a mí me lo decían, y yo oía, y después de eso, aún como siervo, predicaba este mensaje, pero continuaba desconociéndolo. Pero más aún, mi pregunta que yo me hago, es: ¿y hasta qué punto yo sé hoy en día de que en verdad somos el templo del Espíritu Santo? La pregunta que aquí se hace es, porque es una, no sabéis que soy, ¿cómo puede, la pregunta, y yo pregunto al mismo tiempo con esa pregunta, ¿cómo puede uno saberlo si es un misterio? El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Capítulo 6, versículo 19, con el mismo énfasis que el Espíritu Santo se lo hubiera hecho ver al apóstol Pablo, porque estas no eran palabras de Pablo. Él no podía entender esto. Pero dice aquí el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Capítulo 6, versículo 19, acabé de leer. ¿Ven a lo que me estoy refiriendo? Un misterio, el cual se abre, y vemos en otras palabras que lo que hay en ese cielo, lo que hay es un templo abierto. El misterio de Dios comienza por verse un templo abierto. Volvamos otra vez aquí, por favor, en el capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 1. De pronto vemos que en el capítulo 11, 19 era un templo, pero ahora vemos que progresivamente, cuando comience la séptima trompeta, cuando comience la voz, comience un desenvolvimiento, un desarrollo. De pronto vemos que ya no es un templo. Ahora lo que se ve es una mujer. Capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. En el cielo también apareció el templo. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer. Dice, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y su cabeza sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Solamente como pregunta les hago, ¿qué hay del sueño que tuvo José? Piensen acerca de ellos. Cuando Jacob le preguntó y le dijo, ¿quieres tú decir que con ese sueñito tuyo, de que tu madre, tus hermanos y aún yo mismo, tu padre, se va a postrar delante de ti? Alguien hacía una pregunta esta mañana, pero habían 11 nada más, no habían 12. Él era la duodécima. Él era la duodécima. Y la primera que estaba postrada ante todos era José. El primero de toda esa familia que se sometió al Señor fue el propio José. Todos ellos estaban sujetos, sumisos, al señorío del Señor, de Cristo. Claro está, una cosa es un sueño, otra cosa es la realidad. No podía, hasta ahora no se veía realmente dónde habría de ver, dónde habría de estar sus pies sobre todas las cosas, porque aún no se veía. Tiene que ser con la séptima trompeta. Más adelante que vemos. Vamos a buscar, por favor, en Efesios capítulo 5. Les decía que aquí en Efesios, en el capítulo 5, cuando hablamos de esta mujer, el apóstol Pablo aquí se refería acerca de el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Es interesante cuando leemos este pasaje de la Escritura, como muchos lo han leído igualmente. Lo triste es que lo que se ha hecho de esto es algo humano. El Espíritu Santo no lo vio con esa finalidad. No lo vio con esa finalidad. Lo dio ciertamente usando el ejemplo de un hombre y su mujer, y dijo cuál debía de ser la relación, lo noble, lo correcto, lo aceptable a él. Pero de pronto, el resumen de todo lo dicho se halla en el versículo 32. Esa mujer, versículo 32, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Piensen por un momento cuando hablamos acerca de esa mujer, el misterio de Dios. Cuando hablamos acerca de ese templo, el cuerpo de creyentes en el cielo de Dios aparece abierto. Y segundo, cuando ya no lo vemos como templo, no sabéis que sois el templo. De pronto aparece esa mujer de que ahí nos habla. Y dice, grande es ese misterio, el misterio de la relación de Cristo con su esposa, en este caso la iglesia. Pero si seguimos leyendo más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 12, vamos a ver la progresión de todo esto. Ya que en el versículo 2, dice, esa mujer, versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Un templo abierto. Una mujer, pero no una mujer cerrada. El Señor le dice en el libro de, ¿cómo se llama?, de Cantar de los Cantares, huerto cerrado eres tú, amada mía. Y de pronto esta mujer aparece ya completamente expuesta, y la atención de todos no va hacia la mujer, sino se va a aquello, en otras palabras, que está para ser expuesto. Un misterio está oculto, un misterio es algo cerrado, un misterio es algo que no se dice. Pero cuando se abre, ya ahí hay exposición. De pronto ya lo importante no es la mujer, sino lo que el Señor quiere mostrar a través de esa mujer. Vamos a ver acerca de esto, por favor, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Tras el pecado de Adán y Eva, tras ese pecado, hubo una sanción. Aquí podemos ver en el versículo 15 específicamente donde el Señor le dijo a ella, a la serpiente, le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La palabra apareció ahí. La promesa, decimos. La promesa. Donde la mujer en ese instante habría de quedar embarazada. Eva en este caso habría de representar todo el cuerpo de creyentes, la iglesia. Eva era una representación o un tipo o un símbolo de lo que habría de ser el cuerpo de creyentes genuinos, la iglesia verdadera. Ella habría de quedar embarazada en base a la palabra de Jehová. Era la palabra lo que habría de hacerla embarazar a ella. ¿Y qué sucede? Desde ese instante, con esa preñez, con ese embarazo, de pronto el Señor también establece una pugna entre ese cuerpo embarazado y su simiente, con el maligno, la serpiente y su simiente. Establece una contienda, una guerra, se desatan a partir de ese instante, por palabra de Jehová. Los años pasan, y esa guerra ha estado ahí. Vamos a pasar por un instante acá a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santidad con modestia. La pregunta aquí es, ¿esa mujer, Eva, es el mismo aspecto simbólico que vemos en el capítulo 2:15, lo que habla en Génesis capítulo 3:15, o habla acerca de la mujer en general? Mujeres, en otras palabras. Primeramente, no puede ser que hable acerca de en términos femeninos solamente, que la mujer solamente puede ser salva cuando ella realmente da a luz hijos. No puede ser, por una razón, porque entonces la salvación sería solamente para aquellas que son fértiles, o en otras, aquellas que pueden, en otras palabras, dar a luz hijos. La palabra sigue siendo dentro del mismo orden que esa simiente que Dios puso en el cuerpo de creyentes a partir de Eva habría de ser a través de todos los siglos, donde vemos la consumación de ello aquí ahora en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. En otras palabras, lo que vemos aquí en el libro del Apocalipsis es una matriz abierta. Una cosa es la mujer que ya recibió la simiente, fue por palabra de Dios que la recibió, quedó embarazada con Cristo, el cuerpo de creyentes, y ha estado embarazada con Cristo a través de... Pero esa mujer, la cual puso Dios esa simiente preciosa en su corazón, esa simiente tiene que nacer. Y ahí es donde venimos al pasaje de la Escritura donde comenzamos en esta mañana. Un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Y él ha de reinar sobre todos los reinos de la tierra. Suyo es. En lo que no vemos que ha sido, habrá de ser. Con la apertura de este último sello, séptimo sello, al sonar de la séptima trompeta. Eso es lo que vemos. El misterio de Dios. El misterio de Dios. Hay varias cosas que estaremos viendo a su debido lugar, a tiempo, con la ayuda del Señor, pero vamos a pasar, por favor, al tercer punto, para avanzar un poco. Lo tercero es acechanza contra el hijo. Acechanza contra el hijo. ¿Sabe lo que significa acechanza? En otras palabras, estar a la perspectiva, ¿verdad? Estar en acechanza, estar a la perspectiva para lanzar un ataque. La palabra dice que el enemigo, el diablo, está como león rugiente buscando, acechando a quien devorar, a quien devorar. Eso viene a través de acechanza. Ok, en el capítulo 12, versículo 3, 12 del Apocalipsis, claro está, dice el versículo 3, apareció otra señal. Así que tenemos aquí que el versículo 19 del 11, donde apareció el templo abierto, el capítulo 12, versículo 1, donde aparece la mujer encinta, y en el capítulo 12, 3, donde aparece otra señal en el cielo. Y dice, he aquí un gran dragón escarlata. Y manténganse ahí en la palabra escarlata, rojo. ¿Qué es aquello que el nombre que se le dio al hombre? Adán. Rojizo. Barro. Carne de carnal. Dragón escarlata. Dragón rojizo. Consideren eso, para empezar. ¿Pudiéramos también decir acerca de ese dragón escarlata? ¿Pudiera catalogarse como carnalidad religiosa sistematizada? ¿Carnalidad religiosa sistematizada? Algo, en otras palabras, que tiene apariencia, pero que le falta la sustancia. ¿Apariencia de qué? Apariencia de piedad. Vean, por favor, porque vamos a estar viendo ciertas cosas con la ayuda del Señor que, repito, yo confío que el Señor las va a usar para hacernos, en otras palabras, si es posible, cambiar no solamente de conceptos, pero también pedir al Señor que cambie nuestras vidas, en nuestro corazón, ciertas cosas que nosotros tenemos o pensamos acerca de lo que es la iglesia, y que a veces quizás hasta nosotros mismos estemos formando parte de ello. Que el Señor lo cambie para realmente poder ser la verdad, la verdadera iglesia que el Señor quiere tener, la verdadera iglesia que el Señor quiere tener. Bien. Lo primero que vemos acerca de, como características de este dragón escarlata, dice aquí en el versículo 3, dice que este tal tenía 7 cabezas. Cabezas, potestad, para empezar. Cabezas es imperio, gobierno, potestad, pero vean, perfecta. Cuando hablamos del maligno, no podemos decir que su gobierno era un gobierno mediocre. Gobierno perfecto desde el punto de vista que fue Dios quien se lo dio para que rigiera a quienes. Podemos olvidar tal cosa. Dice, nosotros que antes de convertirnos, dice que éramos llevados por ese espíritu el cual opera en los hijos de desobediencia. Me refiero a Efesios 2, versículo 3. Opera o rige o impera sobre los hijos de desobediencia. Nosotros antes éramos regidos por él. ¿Hasta qué punto? A la perfección. Todo pecado, toda desobediencia era hecha, pero a cabalidad. Nunca pecábamos mediocramente. Hay un imperio. Dice 7 cabezas en primer lugar. Lo segundo que vemos más adelante, dice 10 cuernos. En otras palabras, ahí hablándonos acerca de reinos. Reinos. Versículo 3. 7 cabezas, 10 cuernos. Pregunten por un momento hasta qué punto la palabra habla acerca de, y no mencionaba esto anteriormente en la clase anterior, pero los 10 mandamientos. Podemos ser regidos perfectamente. Rigidez, gobierno. Podemos ser regidos por desobediencia o por obediencia. Una de las cosas que el salmista decía es que el pecado de no se enseñoree sobre mí, el soberbia, que la soberbia no se enseñoree sobre mí. Y más sin embargo, la ley, hablando como algo perfecto, a un imperio, en otras palabras, la palabra, tu palabra, no solamente es verdad, pero ella es llamada también a reinar en la vida de uno, la palabra de Dios. Si algún pasaje pudiera mencionar, que no solamente uno o dos versículos, que son el capítulo más largo, por así llamarle, el Salmo 119, las cosas que ahí dicen acerca de su palabra. Pero aquí dice acerca de este de perfecta desobediencia, dice este tal, dice 10 cuernos. Y esto también tiene su aspecto simbólico, al cual se le da, por ejemplo, que son, si se le habla, no quiero mencionarlo en esta manera tan a la deriva, pero se habla acerca de los 10, lo que le llaman el mercado, el Commonwealth, el mercado común europeo. Pero son nuevamente viniendo a cosas que tienen que ver con la perspectiva literaria del Apocalipsis. Sí, son definiciones, son cosas, son es aquello que se le da, pero solamente a lo natural. ¿Habrá algo acerca de ello? Yo no sé, pero yo sí puedo hablar de cómo es que el maligno regía y aún hoy en día rige a aquellos que aún viven desobedientemente, o sea que no se han doblegado al Señorío de Cristo. Y más adelante habla acerca de siete diademas, como en otras palabras venimos otra vez y lo comparamos al dragón escarlata, lo comparamos ahora con Cristo. ¿En qué forma? En que Cristo fue hecho Señor. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de el Padre, lo vemos en las Escrituras como aquel de cabellos blancos. ¿Y cómo fue que le dio el sello, el libro sellado al Cordero? Así que en otras palabras, la palabra dice acerca de Cristo que fue hecho Señor y Cristo. Señor, amo, Rey, fue hecho Señor y Cristo. Pero el Padre no fue hecho, Él es Rey eterno. Pero Cristo fue hecho, la comparación es que Cristo fue hecho Señor y Cristo. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Ve? Le es al Cristo porque Él se vació como Hijo, Él se vació. Por consiguiente, Él fue hecho. En este caso, este tal, el dragón escarlata, a él le es dado reconocimiento, le es dado corona, le es dado ese imperio perfecto que gobierna las vidas a cabalidad. Ese también es hecho rey, o reconocido, en otras palabras, como rey, como majestad, en otras palabras, como gobierno sobre esa vida. Vamos a ver una comparación luego, después, más tarde. Pero en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, capítulo 9, si lo tienen, quiero leer un versículo, versículo 4, quiero leer el versículo 4 también del capítulo 12, antes de leer el capítulo 9, capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Noten, por favor, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Con su cola, dice, solamente como comparación, nada más. No estoy diciendo que la haya directamente relación, pero comparación nada más. Capítulo 9, versículos del 17 al 19, eso es todo. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca, dragón, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo, por el azufre que salía de su boca, figurativamente hablando. Verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca, pero cuidado, con su cola arrastraba, dice, y en sus pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpiente, o la vieja serpiente, el dragón, semejantes a serpiente, tenían cabeza y con ellas dañaban. Comparaba hace un momento atrás al Señor Jesús con el dragón escarlata en aquello de que le fue a Cristo dada autoridad, toda autoridad. Le fue dado todo poder, pero también le fue dado a Satanás. Oh, le fue dado cierto poder. Vamos a ver la diferencia, porque aquí habla de poder. Deuteronomio capítulo 28 es donde vamos a ver que hay poder en la cabeza y también hay poder en la cola. Claro está, un poder es para exaltación, es de honra, de honor. El otro poder es algo completamente opuesto a todo eso. Es vil, menospreciable, vasija de instrumento de deshonra, etcétera, etcétera. Capítulo 28, versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza. Eso es a Cristo. Y ese es al pueblo que forma parte, que es hueso de su hueso y carne de su carne. Te pondrá Jehová por cabeza. Capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 13, estoy leyendo, por cabeza y no por cola. Bueno, es evidente de que dice te pondrá por cabeza, pero de la misma forma cuando al enemigo le fue dada esa autoridad y ese poder, fue puesto por cola. Él puede poner o a alguien con autoridad o por cabeza o por cola. A Cristo lo puso por cabeza. Y a nosotros se nos habla que creciendo en Él, o sea, creciendo en la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15. Creciendo en Él, y es en Cristo la cabeza, creciendo en la cabeza, no creciendo en la cola. Pero a otro lo pone por cola. Y hay poder dado a la cabeza, aquel que es la cabeza de las naciones, como aquel que también es puesto por cola. Cola para arrastrar. Pero hay algo más que vemos acerca de la acechanza, porque estamos hablando de la acechanza contra el Hijo. Y aquí es donde viene como último, antes de concluir. Aquí es donde vemos esto que debemos de considerar. Capítulo 12, una vez más. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer, entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Bien, capítulo 12, versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin no de devorarla a ella. Sino al Hijo. Acechanza contra el Hijo. Le dio potestad, dice, para que haga guerra contra los santos y contra el santo de los santos. Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Permítanme recordarles tres incidentes en base a esto mismo, en forma específica. Cuando el Señor quiso sacar a su pueblo de Egipto. Éxodo. Apertura, en otras palabras, salida. El templo abierto, la mujer, pero la mujer abierta para dar a luz. ¿Por qué? Porque había algo cerrado, había un misterio, pero ahora está abierto. El misterio de Dios. Pero está aquel que se opone, está aquel que acecha. al cual se le ha dado potestad para que haga guerra. Y ahí se encuentra, acechando. En los días de los israelitas, mientras que estaban en Egipto, allí estaba el maligno, con ropas de escarlata, ropas de carne y sangre, como hombre, aquel que se siente en el templo haciéndose pasar por Dios. Allí estaba en forma de faraón y de todo aquello, la inmundicia que allí había, los impíos que allí había, diciendo: no sabemos quién es ese tal Jehová, pero sí sabemos una cosa, que de aquí no va a haber apertura, aquí no se va a salir. Y el Señor decía: por cuanto no quisiste dejar ir a mi hijo, a mi primogénito, yo mataría a tu primogénito. Pero tenemos que ir más atrás de todo eso. Tenemos que ver qué sucedió en aquel instante, en el capítulo 1 del libro de Éxodo, cuando el Señor se proponía sacar aquello que estaba dentro, exponer aquello que estaba sellado, que ni aún los mismos faraón ni el mismo Moisés ni los israelitas supieron. En aquel instante faraón mandó a matar la acechanza contra todos los recién nacidos. Cuando el Señor dijo: deja salir a mi hijo, a mi primogénito, las puertas se quisieron cerrar acechando. No, perdón, la acechanza no era contra Moisés ni contra los israelitas, la acechanza era allí contra el primogénito entre los muchos hermanos. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento, cuando el nacimiento del Señor Jesús, vienen los magos y dicen: Herodes, estamos buscando a aquel que ha nacido rey del... ¿Rey de qué? Rey de los judíos. Oh, no sabía que hubiera otro. Y nuevamente vuelve esa misma palabra, pero ahora entre los mismos llamados creyentes, ya no entre los impíos, no entre los inconversos, sino ahora detrás de esa máscara religiosa. Y donde el Señor le dice: deja ir a mi hijo, deja que salga. Pero ahora se lo dice en el Nuevo Testamento, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo, y pronuncia las mismas palabras, pero ahora en el Nuevo Testamento, acechanza contra los niños de 2 años para abajo, que no quedara ni uno de los varones. Acechanza contra el varón. Y entonces venimos más adelante al Nuevo Testamento ya, y encontramos a un tal Saulo de Tarso corriendo de aquí para allá, tratando de poner fin, acechando las casas donde se reunían los llamados creyentes, aquellos del camino. Y de pronto se le aparece aquel y le hace esa famosa pregunta: ¿por qué? No porque persigues a la mujer, o porque persigues a mi pueblo, sino ¿por qué me acechas? ¿Por qué me persigues? ¿Yo a ti? La acechanza no era contra la iglesia. Todo daba, indicaba que era eso, pero no era así. ¿Sí? Porque es un misterio, porque todo estaba oculto todo ese tiempo, y parecía que era una cosa de hombre contra hombre, de ideologías contra ideologías. No, no luchamos contra carne y sangre. No. Quiero concluir, quizás de la manera que me parece que puede ya redundar todo lo dicho. Quiero concluir en esta mañana pidiéndoles que busquen en Colosenses capítulo 1. ¿Por qué será que ese Pablo decía: estoy con dolores de parto? ¿Qué pasaba en su vida? La iglesia, ese cuerpo, esa Eva espiritual, una de las características, dije, de la iglesia, y es solamente una repetición en el libro de Cantar de los Cantares, es que ella le decía, el Señor le decía, esposa mía, eres huerto cerrado. El Señor quiere que su iglesia sea abierta para Él. Pero en fin, capítulo 1 de Colosenses, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, decía Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Dónde está? Pregunto, ¿dónde están las aflicciones de Pablo? Él dice, padezco, dice, me gozo en lo que padezco, pero de pronto cambia el tono y dice, no, estas no son mis padecimientos, dice, estas son las aflicciones de Cristo, dice, por su cuerpo, que es la iglesia, como diciendo, no, nada tengo que ver con esto, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es aquello que las aflicciones de Cristo, que el misterio? Dice que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora. ¿Cuándo es ese ahora? ¿Cuándo el séptimo sello? Dispensacionalmente, no estoy muy seguro en ese orden. Sí, hay un orden, claro está. Pero la pregunta es, ¿hay quien vive su vida supuestamente espiritual arrastrando los pies, si me doy a entender? ¿Hay quienes quieren tener pies ágiles como gacelas para correr a grandes saltos? Quieren, en otras palabras, ser atraídos, atráeme y en pos de ti correremos. Si comparo a un Pablo o a un Juan que corría velozmente, estas vidas no creo que van a tener que esperar por otros en ese aspecto. Esta palabra, de esta revelación, dice, es para su ciel, para aquellos que le aman. Pueden mirarlo en cualquier momento en el primer capítulo, para aquellos cuanto le aman. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el templo abierto? No es el templo abierto. Sí, somos el templo. La mujer, no es más que solamente figuras de templo. Nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Podemos ver un templo y decir, es el templo abierto. Podemos ver la mujer, decir, es la mujer. Perdón, pero la aplicación es, y no podemos aplicarlo a menos de que sepamos que somos el templo del Espíritu Santo. No lo sabías, ¿no? A menos de que sepamos que somos la esposa del Cordero. No lo sabías. No, es un gran misterio. Ah, ¿lo has leído? Sí, lo he leído muchas veces. ¿Has oído? Sí, he oído muchas enseñanzas acerca de ello. Pero hasta que deje de ser un misterio para convertirse en una revelación, lo que estamos haciendo es solamente tratando de algo de lejos, especulando, como hemos dicho en el principio del estudio del libro del Apocalipsis, con muchas ideas, muchos conceptos, que si esto es literal, que si esto es espiritual. Revelación es más que estudio. Revelación es aquello cuando el Señor se abre, se manifiesta, se revela a nuestras vidas. Es cuando no hay lugar, en otras palabras, para ver estas cosas de lejos, sino de cerca, bien de cerca, aún en nosotros. Es cuando entonces realmente la vida espiritual amerita vivirla. ¿Cuándo no? Es todo un dulce pensamiento, es una idea, es un concepto. Pero cuando ya el Padre le place, en base, decía algo, y lamento que tengo que volver a algo que se dijo anteriormente. ¿No sabíais que sois templos del Espíritu Santo? No, ¿cómo lo iba a saber? ¿Para quién es esa revelación? Obviamente para aquellos que ya ha habido desarrollo en los santos. Una iglesia como la iglesia en el principio no era una iglesia inmadura. Ellos no sabían. Las cosas que les interesaban a ellos realmente no eran las cosas necesariamente del Espíritu. Eran creyentes, y eran creyentes, pero estaban envueltos como los corintios en cosas de la carne. Pero de pronto el Señor llama a un Pablo y Pablo responde en una forma fiel al Señor, empieza a vivir, a andar ahí con el Señor, y de pronto lanza todas las cosas que eran de valor para él, las lanza, aún le dice, para mí el vivir es Cristo, todo lo demás lo he considerado como pérdida, y esa vida empieza a crecer porque no hay obstáculo, no hay impedimento, no hay nada que le impide el crecer. ¿Creen ustedes que ahí no se va a formar una casa? Decía yo en esta mañana, traten de poner la cama allá afuera en ese lugar que se está construyendo. Y las cosas, y va a ver cuando venga un chubasco. No, ahí no se puede poner nada todavía. Porque todo está expuesto a la intemperie. Pero cuando hay una casa espiritual, cuando realmente hay una morada, cuando se ha estado creciendo para morada del Espíritu Santo, decíamos en Efesios 2, versículos 20 y 21, cuando hay esa clase de situación, entonces se puede decir que ahí ese templo, esa casa, esa esposa, ese cuerpo va a ser abierto y ahí se va a manifestar el Espíritu Santo. Ahí se va a manifestar el Señor en medio de ese pueblo. Nuevamente, venimos a la soberanía divina. ¿A cuántos Él quiso dar a conocer la gloria, las riquezas de este misterio? ¿Cuál es? La apertura de ese templo. ¿Dónde? En el cielo. De esa mujer, en el cielo. ¿Dónde estamos? Nos amó, nos rescató, nos resucitó y nos hizo sentar con Él. ¿Dónde? ¿Dónde aparece ese templo? ¿Dónde aparece esa mujer? En los lugares celestiales. Una iglesia terrenal no puede tener eso. La que está con Él es así. Sea el Señor exaltado. Aleluya. Sea Él glorificado. Amén.